Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué gusto saludarle esta mañana de jueves 21 de septiembre del año 2017. Es un gusto y un placer compartirle esta mañana este afectuoso saludo a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia de los universitarios en el 102.3 FM. En este jueves 21 de septiembre, transcurridos 264 días por transcurrir 101. Estamos en la semana 38 del año 2017. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, en la jefatura, nuestra compañera Gladiola Madera, en la producción de este espacio, Andrea Gálvez, reportero Salvador Enríquez, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Bien, pues vamos a iniciar con este avance informativo.
Señal directa.
Casos confirmados de Zika y 26 de dengue, reporta la jurisdicción sanitaria número 7. Preparan programa artístico para la Semana Internacional de Turismo 2017 en el municipio de Casimiro Castillo. Ecología realizó pláticas sobre separación de residuos sólidos en colonos Alameda, en Autlán de Navarro. Habilitan centros de acopio en la región para apoyar a damnificados por el sismo. Realizarán exposición pictórica de Paco Franco en el municipio de El Grullo. Gobierno de Cihuatlán instala 3 centros de acopio para apoyar a los damnificados por el sismo. En el tema universitario de esta mañana, la FEU promueve donación altruista de sangre para damnificados por el sismo. En el tema estatal, autoridades no tolerarán operación de Uber sin regularizarse en Jalisco. En el contexto nacional, México continúa en la búsqueda de sobrevivientes tras devastador sismo. Y en el ámbito internacional, huracán María deja extensa devastación y un muerto, esto en Puerto Rico.
Señal local.
44 casos confirmados de Zika y 26 de dengue, reporta la jurisdicción sanitaria número 7. Los casos de enfermedades de vectores siguen en aumento en los municipios de la región. Los que presentan mayor índice son el municipio de El Grullo, con 13 casos de Zika y 4 de dengue. El municipio de Autlán, con 13 casos de Zika y solo 1 de dengue. El municipio de Limón, Jalisco, con 9 casos de Zika. La Huerta tiene registrado de 7 casos confirmados de dengue no grave. Gladiola Madera nos tiene todos los pormenores.
Hasta este lunes 18 de septiembre, la región sanitaria número 7 con sede en Autlán de la Secretaría de Salud reportaba 44 casos confirmados de Zika y 26 de dengue. El municipio que presenta mayor índice de casos de enfermedades de vectores es El Grullo, con 13 casos de Zika y 4 de dengue no grave. Autlán de Navarro reporta 13 casos confirmados de Zika, El Limón 9, Casimiro Castillo 3, Ejutla y Tonaya 2 cada uno y Villa Purificación 1 caso confirmado. Manuel de Jesús Joyadame, director de la Jurisdicción Sanitaria 7, dijo que lo más preocupante de la enfermedad de Zika es que sigue en aumento en mujeres embarazadas, lo que pone en riesgo el desarrollo del producto.
El Grullo ahorita repuntó en número de casos, sobre todo en Zika. Y si hablamos de enfermedades Zika, es tener mucha atención, sobre todo en la mujer embarazada. De esas, 5 de ellas corresponden a mujeres embarazadas. Y 3 de ellas, puedo decir, con cierto riesgo. ¿Por qué cierto riesgo? Porque la enfermedad de Zika no es solo porque pueda tener consecuencias con la madre, sino que puede tener afecciones con el producto, con el bebé.
En cuanto a los casos de dengue, sigue siendo el municipio de La Huerta el que presenta más casos confirmados, con un total de 7. Cihuatlán reporta 5 casos, 2 con signos de alarma y 3 de dengue no grave. El Grullo suma 4 casos, Unión de Tula 3, Villa Purificación y Tonaya 2 cada uno, Autlán, Tecolotlán y Ejutla solo confirmaron 1 caso por cada municipio. Joyadame explicó que la propagación del brote se debe a que las enfermedades de vectores, sobre todo de Zika, no presentan síntomas.
En el caso de la enfermedad de Zika, pues muchas de las veces no nos da molestia, no nos da manifestaciones que pueda uno sospechar que pueda tener uno esa enfermedad. Es lo que nos puede, pues a lo mejor, salírsenos de las manos. Entonces, si tenemos un brote, hay que atacarlo, como sea para esto detenerlo.
En la jurisdicción se han estudiado un total de 1,564 casos entre dengue, Zika y chikungunya, de los cuales 189 ya fueron descartados, 1,305 permanecen como probables y 70 fueron confirmados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene los datos con respecto a la jurisdicción sanitaria número 7 y bueno, lo preocupante son ahora estos casos ya de Zika que van en aumento y también, bueno, el caso de dengue también, que es otra cuestión que ha mantenido pues alertas a las autoridades en el tema de salud. En más información, preparan ya el programa artístico para la Semana Internacional de Turismo aquí en Casimiro Castillo de este año. Para este festejo se ha preparado un programa de actividades que incluye a toda la familia con pues distracciones recreativas por el día y eventos artísticos por la noche, además de promocionar parajes turísticos de este municipio que participan en la ruta Chacali. Andrea Gálvez nos tiene información al respecto.
Como ya es tradición en el municipio de Casimiro Castillo, cada año alistan los preparativos para celebrar la Semana Internacional del Turismo. En esta ocasión, en su edición 2017, ya se encuentra listo un programa de actividades que incluye eventos artísticos, culturales y recreativos. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Marintia Anaí Pelayo Ruelas, titular de la Dirección Municipal de Turismo en Casimiro Castillo, comentó que este festejo es de suma importancia ya que se aprovecha para promover esta localidad, además de atraer nuevos ingresos y oportunidades de darse a conocer para todos los comerciantes.
Es algo muy interesante y pues como todos sabemos es un tema muy amplio el turismo y más en nuestro país. Es por eso que año con año se está festejando esta semana promover nuestro municipio y así con ello poder traer más ingresos al municipio, que ya que el turismo pues la verdad es algo que una nueva entrada a nuestro municipio en todos los aspectos. Y de la misma manera, ya que pues tenemos tanto que ofrecer y más en la región y más con ruta que se acaba de dar inicio, de arrancar también la ruta Chacali, que compone los 6 municipios de la región Costa Sur. Entonces es con ello que estamos celebrando también.
Bajo el mismo sentido, destacó algunas de las actividades que se realizarán dentro del programa preparativo para este año, el cual inicia el próximo viernes 22 de septiembre y concluirá el domingo 24 del mismo mes.
Iniciamos el viernes 22 a las 8 de la mañana, es uno de los parajes turísticos que está promoviendo el municipio en la ruta Chacali, en la cual estamos participando con los 5 destinos turísticos de aquí del municipio, y vamos a promover durante la semana de turismo cada destino. Iniciamos con la caminata al santuario, después tenemos ciclismo hacia la laguna del Capulín, y también vamos a tener para las madres de familia y los niños zumba aquí en la explanada de la presidencia. Eso viene siendo por parte del día, abarcando pues prácticamente toda la mañana, y volvemos con un festival cultural. Me gustaría platicarles en breve también que el sábado tenemos cabalgata partiendo de aquí de la presa hacia la sierra de Manantlán, y por la noche tenemos Noche Mexicana con el mariachi juvenil de Calitlán, aquí en el jardín municipal, con puestos de comida tradicionales, así como de venta de dulces típicos de la región. El día domingo, el desfile de clausura con las reinas. Terminamos con el desfile y damos inicio a la premiación de artesanos. Y tenemos el cierre a las 9:30 de la noche con la banda monumental de San Marcos.
Para finalizar, Anaí Pelayo hizo la invitación a todo el público en general a visitar el municipio durante esta celebración. Para mayores informes, puede consultar las páginas de Facebook Casimiro Castillo Nos Une o Casimiro Castillo Turismo, donde encontrará el programa completo. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bueno, en más información, continúa la búsqueda de personas entre los escombros allá en la Ciudad de México. En Jojutla, Morelos, la colonia Zapata y Centro presentan el mayor número de derrumbes en la calle Francisco y Madero. Y bueno, las casas colapsaron y continúan las labores de búsqueda de personas entre los escombros. Esta labor que ha estado permanente, las brigadas, los voluntarios, la gente que ha ofrecido su apoyo para dar continuidad. Hay personas y hay señales de personas que están solicitando apoyo aún entre los escombros allí en la Ciudad de México. Y bueno, los medios de comunicación mediante televisión están dando una cobertura total a este tema, y por lo pronto pues nos resta en esta ocasión sumarnos a esta solicitud de apoyo a la que está convocando, en este caso la Universidad de Guadalajara está convocando a la comunidad universitaria a ser solidarios ante el sismo que afectó a el centro del país el pasado 19 de septiembre, y se solicita la donación de artículos de aseo personal, artículos de limpieza, alimentos no perecederos. Bueno, de todo se está solicitando para apoyar a estas personas pues que lo están necesitando. Ayer por la tarde Cruz Roja solicitaba el apoyo para difundir que ellos están necesitando cajas para estivar las despensas que están en Cruz Roja. Por favor, si usted desea colaborar, quiere apoyar, y bueno, está pensando en qué puede usted hacer, pues bueno, ahí está, la Cruz Roja está solicitando cajas para poder estivar las despensas. Por favor, atendamos a este llamado de solidaridad con respecto a esta situación que prevalece en el país. La ayuda internacional también ya ha estado manifestando pues todo su apoyo, ya está llegando de otros países. También hemos visto que se han desplazado, que están aquí en la Ciudad de México, en nuestro país, por supuesto, para hacer frente a esta situación que aún prevalece. Y pues hasta el día de hoy todavía se sabía el dato que había personas aún con vida bajo los escombros pidiendo apoyo para ser rescatadas. Casi 48 horas ya de lo acontecido y aún está prevaleciendo esta situación. Por lo pronto nos unimos de esta manera, apoyando y convocando a todos a sumarse con su granito de arena. Vamos a la pausa, muy breve, regresamos con más información. Le recuerdo, el centro de acopio está en el edificio de posgrados los días 20 y 21 de septiembre, hoy de las 9 hasta las 18 horas, también en Cruz Roja. Estamos solicitando información de dónde están ubicándose los centros de acopio. Ya tenemos informes del DIF, de Cruz Roja, de este centro universitario. Y bueno, estaremos, si nos están escuchando y usted conoce otro centro de acopio, es importante que nos diga dónde más se están llevando a cabo estos centros para convocarle. En el centro de Autlán también unos jóvenes estaban allí solicitando el apoyo. Vamos ahora sí a la pausa, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ecología realizó pláticas sobre separación de residuos sólidos en la colonia Colonos Alameda, aquí en Autlán de Navarro. En esta sesión realizaron pláticas sobre la importancia de separar los desechos sólidos y la contribución positiva que trae al medio ambiente. Este programa ya tiene 18 años en ejecución y el Departamento de Ecología pretende solucionar el problema desde las colonias y reducir las 90 toneladas que se colectan en el municipio diariamente para, bueno, pues reducir esta cantidad. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestro compañero Salvador Enríquez.
El programa de separación de residuos tiene 18 años en ejecución dentro del municipio de Autlán por parte del gobierno municipal, el cual consiste en realizar pláticas a colonias dos veces a la semana sobre la importancia de separar los residuos sólidos desde el hogar. En entrevista con Patricia Méndez Salazar, menciona que todos los problemas ambientales que suceden se pueden solucionar con la participación ciudadana. El Departamento de Ecología pretende solucionar el problema desde las colonias y reducir las 90 toneladas diarias que se recolectan en la cabecera municipal.
Mediante ellos participen, se informen, pues pueden tener las posibilidades también de actuar a favor de la solución precisamente de la problemática, principalmente en sus colonias, que es también el motivo de nuestra visita, venir a brindar información específicamente acerca del manejo de los residuos sólidos urbanos. También hablamos del tema de la biodiversidad, de cambio climático, etcétera. Entonces, bueno, pues al recibir también ya sus opiniones y sugerencias en cuanto también a la prestación de los servicios públicos que ofrecemos, como por parte de la Dirección de, pues también llegamos a acuerdos, tomamos cartas en el asunto y los dos trabajando juntos, sociedad y gobierno, pues podemos lograr mejores resultados, ¿verdad?
Méndez Salazar explica que también se visitan las escuelas en donde llevan a cabo pláticas informativas. Además, menciona que actualmente se están enfocando en la cabecera municipal, ya que las agencias y delegaciones, la participación ciudadana es activa.
Estamos visitando las escuelas también con este mismo tipo de información, porque creo que es imprescindible que todos sepamos cuál es la problemática que nos aqueja, sobre todo pues principalmente en cuanto a la generación de residuos y la manera también en la que la ciudadanía pues puede colaborar o participar. Entonces, pues sí, ya llevamos varias colonias, hemos estado en Cerro Colorado, hemos estado en Hacienda Los Chimos, hemos estado en Colonia Bancaria, hemos estado en Ipebi Cuajinque, hemos estado en la Ipebi, también en la Colonia Gidal, ahora aquí en Colonos Alameda, Alameda, vamos a estar también en el Cerrito y ya hemos estado ahí. Entonces la idea es cubrir, pues, si Dios nos permite, pues, toda la cabecera municipal. Aunque, pues, nos hemos enfocado mucho en la cabecera, porque desgraciadamente, pues, nos están poniendo el ejemplo las agencias y delegaciones.
Para finalizar, en el municipio se cuentan con 254 contenedores y la finalidad del ayuntamiento es eliminar los contenedores y utilizar los métodos de cubeteo para la recolección de basura. Si desea saber o solicitar la visita de este programa, puede comunicarse al Departamento de Ecología al 38-251-20. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Habilitan centros de acopio en la región para apoyar a damnificados por el sismo. Los municipios de la región Costa Sur y Sierra de Amula habilitaron este miércoles los centros de acopio que servirán para mandar víveres a los damnificados por el sismo en el centro del país. En Autlán de Navarro se encuentran instalados aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en la Cruz Roja, en el Jardín Hidalgo, en el DIF Municipal. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda esta información al respecto.
En apoyo a los miles de damnificados por el sismo que afectó el centro del país este martes 19 de septiembre, asociaciones civiles, grupos organizados y autoridades han instalado centros de acopio en diversos puntos de los municipios de la región Costa Sur y Sierra de Amula. En Autlán de Navarro, el ayuntamiento instaló en coordinación con el DIF municipal un centro de acopio en el Jardín Hidalgo, mismo que estará en funcionamiento desde este miércoles y permanecerá hasta el viernes con horario de 9 a 17 horas. La Cruz Roja permanecerá con el centro de acopio que instaló la semana pasada para apoyar a los damnificados de Chiapas. Ahora recabará víveres para el centro del país. En el Centro Universitario de la Costa Sur y la Preparatoria Regional de Autlán se instaló el acopio este miércoles y permanecerá hasta el día de hoy para enviar la ayuda lo antes posible por indicaciones del rector general de la Universidad de Guadalajara. En las instalaciones del DIF Autlán también se estarán recibiendo víveres para los damnificados. Asociaciones civiles y religiosas, así como grupos organizados, también han publicado en redes sociales diversos puntos donde se estarán recibiendo insumos, tales como la parroquia en el centro de Autlán y la iglesia del Mercadito. En El Limón se están recibiendo víveres en el DIF municipal, al igual que en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Tonaya, Casimiro Castillo, Cihuatlán y Tuxcacuesco, en diferentes puntos. Los centros de acopio recaban alimentos como atún, sardinas, frijol en bolsa, arroz, lenteja, entre otros. Productos de limpieza, entre los que se incluyen jabón en polvo, escobas y cubetas, productos de higiene personal, papel higiénico, toallas femeninas, jabón en pastillas y cepillos de dientes. También son necesarios productos para bebés como leche en polvo y pañales. La directora del DIF, Autlán, comentó que los productos más necesarios hasta el momento son los que tienen que ver con la higiene personal, así como jeringuillas y productos de primeros auxilios. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Muchas gracias, Gladiola. Esta información es valiosa en estos momentos. La gente está preguntando a través de redes sociales, a través de los grupos en WhatsApp, que dónde se encuentra, porque ya hemos visto varios que se han instalado y esto pues es algo positivo, ¿no? El hecho de que pues se unan más, entre más mejor. Estos son algunos de los centros de acopio que nos informa el Consejo Municipal de Protección Civil, que está conformado por distintas personas de diferentes instituciones y dependencias aquí del municipio de Autlán de Navarro. Y para nuestro municipio, los centros de acopio para hacer sus donaciones puede ser en el Jardín Hidalgo, como ya escuchamos la nota de Gladiola Madera, en el DIF, en el DIF y en el gobierno municipal de 10 a 5 de la tarde en la propia presidencia, en el ICLE, en la Plaza Vista del Sol, en planta alta, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, en tiendas también, en negocios particulares como en la tienda naturista La Manzana, en la tienda de ropa Andreas, en la tienda de ropa Ballhaus, en la pizzería Silver, también en la preparatoria regional de Autlán, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en el edificio de posgrados donde antes era la escuela preparatoria, ahí a la pura entrada está este centro de acopio aquí en el Centro Universitario, si le queda más cercano, en la cancha La Paloma, en la escuela de fútbol de Edgardo Marín, también están haciendo colecta de las 4:30 a las 8 de la noche, en la papelería Casillas también desde las 9 hasta las 2 de la tarde, de 4 a 8, en el restaurante La Mancha desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, en Cruz Roja, por supuesto, que es el centro, en la Alameda también se está llevando a cabo este centro de acopio, en la Benemérita Sociedad Mutualista de Empleados Obreros y Artesanos, también ahí usted puede llevar su donativo. Esto es muy importante, que unamos fuerzas y vemos que se están abriendo más centros de acopio y que, bueno, todos unidos podemos apoyar de esta manera, aquí, desde la distancia, a las personas que lo necesitan en el centro del país y que han, pues, sufrido este terrible terremoto, que, bueno, aún hemos, en la mañana estábamos todavía escuchando información que se siguen buscando personas con vida, que ya dieron señales de que están ahí atrapadas entre los escombros y que es necesario, pues, que continúen estas labores de rescate. Bien, son las 9 de la mañana con 34 minutos. Le tengo más información aquí en Señal Informativa y vamos ahora con esta información que nos comparte nuestra compañera Andrea Gálvez sobre la exposición pictórica de Paco Franco aquí en el municipio del Grullo. Esto como parte del programa artístico cultural de Rutas Plásticas de Jalisco, que promueve el artista Oscar Basulto, quien busca, pues, dar a conocer el talento mexicano a través, pues, en todo el estado de Jalisco. Vamos con mi compañera Andy, que nos tiene más información a detalle.
Como parte del programa artístico-cultural de Rutas Plásticas de Jalisco del artista mexicano Oscar Basulto, se realizará una inauguración pictórica del pintor Paco Franco en el municipio del Grullo. Este es un evento que está siendo apoyado por el Gobierno Municipal del Grullo 2015-2018 a través de la Dirección de Cultura y en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado. Relacionado a esto, en entrevista para Señal Informativa, el artista tapatío Paco Franco comentó que uno de sus objetivos es regalarle a más artistas ideas y promover el arte con cada persona, ya que menciona que cada uno puede ser un creador de arte en potencia.
Bueno, de Paco Franco, pues tengo ahí como unos 30 años ahí de pintar, de estar moviendo obra. Digo, la idea es difundir ideas y regalarnos como artistas, ¿no? Sí, sobre todo dar ideas, ¿verdad? Porque yo pienso que cada persona es un artista en potencia y debe de sacar lo máximo de su energía, ¿verdad? O sea, uh-huh. Es sobre todo eso.
Por otra parte, señaló que las obras que presentará en el municipio del Grullo muestran una visión sobre su admiración al cuerpo humano y sobre todo a la mujer. Además, califica su trabajo como arte figurativo y abstracto. Asimismo, agregó que es un proyecto donde también experimenta de diversas técnicas de pintura.
Es sobre todo figurativa, pero ajá, también muchas cosas son abstractas, ¿verdad? Así, wow, como que se combinan ideas y, pues, ahora sí que es experimentación, pero sobre todo es figurativo. Obra de gran formato y obra de mediano formato, pero ahí vamos a estar, ¿verdad? O sea, sobre uh-huh. todo me interesa mucho la figura humana, sobre todo la mujer, hasta dónde puedo llegar, comprender a la persona, sobre todo, ¿no? Eso es, para mí es muy importante la onda humana, ¿verdad? Comprensión de la figura humana.
En esta ocasión, las obras de Paco Franco estarán expuestas en la presidencia antigua del municipio del Grullo. La inauguración será este próximo viernes 22 de septiembre y estarán abiertas para todo el público en general hasta el día viernes 29 del mismo mes. Para mayor información, puede consultar la página de Facebook Gobierno Municipal El Grullo 2015-2018. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Y bueno, bueno, en torno a esta situación ocurrida en el centro del país, que vemos con dolor, por supuesto, el hecho de la devastación en la zona centro, en la Ciudad de México, en Puebla, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. Bueno, hay una, está haciéndose viral ya esta petición de los ciudadanos para exigir al INE que se una, que también sea parte de su presupuesto el que done a través de los partidos políticos también, a que donen parte de su presupuesto para reconstruir a México nuevamente, estos estados que hoy lo necesitan. Y bueno, se ha hecho y se ha extendido esta información en redes sociales, sobre todo a través de Facebook, de WhatsApp. Se está solicitando que también se unan con su presupuesto y que ayuden, que lo hagan público, que den a conocer que donarán pues recursos de los que ya se les asigna, que es muchísimo dinero, para que también se unan a la causa y reconstruyan México, esta zona centro del país que está devastada por estos acontecimientos, estos fenómenos que, bueno, ahora lamentamos, por supuesto, y que cobran la vida de muchas personas. Pues bueno, ahí está esta información. ¿Usted qué opina? Nos gustaría escuchar su comentario a través de Radio Universidad de Guadalajara, a través de los teléfonos aquí en la radio, 382-5031, 382-6532. Bueno, también le comento, sin duda alguna, pues bueno, la vida sigue adelante, las actividades, las cuestiones pues que tienen que ver con el área académica, ¿por qué no decirlo así? Aquí en el Centro Universitario hay un simposio que comienza el día de hoy, un simposio muy interesante. Ya escuchamos ayer la invitación que hacía el doctor Irineo Martínez acerca de estas conferencias, estas charlas que se estarán realizando en el Centro Universitario y que dan comienzo el día de hoy con este coloquio. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero regreso con más información aquí en Señal Informativa. También recordarle que el día de mañana el Grupo Cultural Morumbi tiene el gusto de invitarle a presenciar a uno de los grupos más queridos de nuestra región. Regresa el Borlote. Esto se presenta mañana 22 a partir de las 8:30 de la noche. Y bueno, está usted cordialmente invitado a asistir a este evento cultural de El Borlote. También en el Centro Universitario está invitándole a través de la Agenda Cultural a el concierto del grupo Salterios, Recuerdos de mi México, de Chapala, ensamble de la Orquesta Típica de Autlán. Será el día de mañana, esto a las 6:30 horas, en las pérgolas de este Centro Cultural José Atanasio Monroy. Bueno, está cordialmente invitado a presenciar también a este grupo de los Salterios, Recuerdos de mi México, de Chapala, Jalisco. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Y bueno, antes de irme al corte, ya le mencionaba acerca de esta invitación para que el día de mañana asista a Casa Morumbi, este lugar que abre las puertas para eventos culturales. Y bueno, en esta ocasión, el día de mañana se está convocando a este evento con El Borlote, ya un grupo muy querido por acá en la región, que ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar pues toda su energía en el escenario, toda esta entrega y su talento de El Borlote, que van a presentarse mañana aquí en Casa Morumbi. Está con nosotros en la línea telefónica Alfredo Saras, él es representante e integrante de esta agrupación del Borlote, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Alfredo, ¿cómo te va? Buenos días.
Todo muy bien, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de invitar a nuestros amigos de ahí de Autlán a esta presentación y por el espacio y en Señal Informativa.
Muchas gracias, Alfredo. Pues bueno, van a estar por acá en Autlán el día de mañana. Platícanos qué debe esperar la gente de este gran evento que ustedes, bueno, saben, pues, deleitarnos.
Sí, pues mira, sí, Dios mediante, mañana, viernes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, 8:30 ¿sí? de la noche, uh-huh, estaremos ofreciendo un recital de nuestro repertorio de que son pues canciones propias, canciones de los sones tradicionales mexicanos arreglados a nuestro estilo, el estilo del borlote es un estilo que combina las canciones tradicionales con una con un set de instrumentos contemporáneos. Pues está Alberto Preciado en la jarana, pero es una jarana que trae ya su pastilla para que se... O sea, no es una jarana puramente acústica, sino electroacústica. Uh-huh. Está Pepe Quesada en el bajo y tu servidor en la guitarra y un percusionista. Uh-huh. Y bueno, las canciones están arregladas a cuatro voces, la voz de abajo, la voz de medio y la voz de arriba, para no entrar en detalles técnicos. Uh-huh. Y aderezados con algunas rutinas que vamos improvisando, que denotan la picardía mexicana, la alegría. Y todo esto en conjunto es lo que da el concepto del borlote, que también es un concepto muy mexicano. Si vamos afuera del país y preguntamos por borlote, a lo mejor no saben qué decirnos, pero aquí en México si alguien dice, no, pues vamos al borlote, como que ya sabemos a lo que vamos, ¿no?
Claro.
Entonces más o menos por ahí va la propuesta, es una invitación a pasárnosla bien, entre como una reunión de amigos, una reunión pública de amigos, con un repertorio muy nuestro que es mexicano y que queda muy bien para este mes, que es el nuestro, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo el día de mañana ahí en Casa Morumbí.
Claro.
Atendiendo la invitación, gentil invitación que nos acaban de hacer.
Muy bien, Alfredo, pues, ¿cómo podríamos definir el concepto del borlote para quienes no han tenido el gusto de disfrutar de un evento como el de ustedes y que se anime también y que sea parte de esta noche, el día de mañana?
Pues mira, es una reunión pública de amigos para disfrutar la música y la alegría mexicana, digamos. Y está basado en principalmente en el ritmo del son, todas las canciones. Tratamos de hacer el ritmo de son, ya sea que hagamos una versión o las componemos para este ritmo. Uh-huh. Y eso es una ocasión para pasarla bien, para disfrutar nuestra propia música y disfrutar de todo esto.
Claro. Oiga, y cuatro integrantes, Alfredo, hacen un borlotazo. ¡Qué bárbaros! Un ambiente muy, muy agradable, ¿no? Porque van pues poniendo toda esta energía en cada una de las canciones. Y bueno, hay como también esta parte de diálogo y de interacción con el público, ¿no?
Eso es precisamente ese es el objetivo, es el con los elementos que tenemos a nuestro alcance, hacer lo más que podamos, hacer borlote, hacer fiesta, hacer algarabía, pasarla bien. Y sí, efectivamente, con el tiempo hemos ido decantando lo que nosotros llamamos como mini rutinas, en la que relatamos alguna historia un poco caricaturesca, un poco chusca. Uh-huh. Y la rematamos con alguna canción. Y bueno, siempre a la hora de la presentación hay motivos ahí, estamos pendientes de alguna situación que se esté pasando, tanto con los presentes como en la región, y tratamos de como de ir hilando todo esto para completar la historia, ¿no? Lo digo porque pues cada presentación es diferente, aunque traigamos algunas rutinas que son de cajón, digamos, de batalla. Uh-huh. Siempre ocurren situaciones en las que nos agarramos para poder integrarlas y seguirnos divirtiendo.
Claro, hacen como esa parte también en el contexto de lo que se vive en cada región, ¿no? Esa también suena interesante porque, pues, de alguna manera nos sirve como para conocer como la parte graciosa del hecho o de lo que está en el contexto donde se encuentren. ¿Qué es lo que más les ha pedido la gente en sus participaciones, quienes ya tienen el gusto de disfrutar los conciertos, las presentaciones del borlote? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente en su experiencia?
Fíjate que nos piden mucho una sección de nuestro repertorio que describe toda esta región de agaves, de acá de Tequila, de la región Valles, todos estos panoramas que se distinguen por tener el paisaje agavero, y nosotros tenemos una serie de canciones propias que van describiendo todo esto, como el corrido del pulque, el mezcal son, el verde, azul y verde, que es el color del agave, el caballito de tequila. Esta parte de como que es muy nuestra, como nos la solicitan mucho, fíjate, y con mucho gusto la cantamos todas las veces que nos la solicitan, pero es algo que ha favorecido mucho. También una sección de canciones de las cruzanas que arreglamos para el ritmo para el estilo del borlote. Uh-huh. Canciones, fíjate, que describen animales, fíjate, el canelo que es como color de algún animal, un color de piel. Uh-huh. La iguana, la pusa, todas esas canciones veracruzanas que están arregladas para nosotros. O sea, pues son algo de lo que nos solicitan mucho y cada vez que nos presentamos en algún lugar.
Claro. Muy bien, pues bueno, esto es parte de lo que veremos la noche del día de mañana, y este es un evento cultural convocado por Casa Morumbi, que, bueno, es en el tema cultural y que abre las puertas, pues totalmente gratuito para que la gente se dé cita y, bueno, puedan disfrutar de este talento. ¿El Borlote es originario de dónde, Alfredo?
No, somos originarios de Guadalajara. Todos los integrantes vivimos acá, nacimos acá en Guadalajara. Uh-huh. Digo de pronto que acá ando yo ahorita, pero ya mañana nos vamos a estar allá para Autlán.
Uh-huh.
Y pues mira, pues podríamos decir que es un producto orgullosamente tapatío.
Claro.
Fíjate que un dato adicional es que el grupo lo fundó el maestro Pancho Madrigal. Uh-huh. Y de cuando en cuando todavía, cuando nos invita, lo acompañamos. Pero bueno, lo digo porque también el maestro Pancho Madrigal es un artista
reconocido, claro,
y tapatío, y entonces pues es algo que también a nosotros nos llama la atención, que los integrantes todos, incluyendo el fundador, somos tapatíos, ¿cierto?
Claro, trae ese sello, ¿no? Ese sello de parte de él lo tiene impregnado también el Borlote, a su estilo.
Es, ¿no? Y toda la influencia y toda la escuela del maestro, y pues todo el gusto y el sabor de nuestra música, pues, y de acá de Guadalajara, para el mundo, digamos.
Claro, claro. Muy bien, Alfredo, pues, muchísimas gracias. ¿Algo más que tú quieras, pues, comentar para nuestros radioescuchas, para cerrar esta entrevista, que se nos ha ido el tiempo ya?
Sí, pues, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les invito a que visiten el sitio de Facebook de Grupo El Borlote para que se enteren de más actividades que tenemos y algunas visitas próximas que podamos hacer. El año pasado estuvimos en la semana universitaria, en octubre, esperemos repetir esta vez. Y pues bueno, y estar en comunicación por esa vía, el Facebook Grupo El Borlote, así lo buscan.
Claro.
Y pues y agradecido con el espacio Señal Informativa, contigo, por la oportunidad de invitar a nuestros amigos de Autlán. Tenemos muchos amigos por aquel lado. Y pues que nos vemos mañana para seguir la borloteada, para seguirla pasando bien. Y pues hacer de las nuestras.
Así es, muy bien. Alfredo Saras, muchas gracias por tomarnos esta llamada en esta mañana aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Acá nos vemos.
Gracias a ti, gracias a la estación.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues ya escuchamos esta invitación directamente de Alfredo Saras, él es pues representante, integrante de este grupo El Borlote, que bueno, están haciendo esta invitación para que usted asista a esta presentación mañana en Casa Morumbi. Y también le recuerdo que hay otro evento antes de este, del Borlote. Puede usted hacer su agenda, porque a las 6:30 mañana se presenta aquí en las pérgolas del Centro Cultural el ensamble de la Orquesta Típica de Autlán, estará presentándose, así como también el grupo Salterios, Recuerdos de mi México. Ellos desde Chapala, Jalisco, se presentan y es parte de la agenda cultural que tiene el Centro Universitario de la Costa Sur, que los viernes a viernes sigue haciendo eventos, y el día de mañana pues va a estar también muy interesante con estos grupos que se presentan: grupo Salteiros, Recuerdos de mi México y el ensamble de la Orquesta Típica de Autlán a las 6:30, y de ahí nos vamos al Borlote, ¿qué le parece? Pero hoy inician ya las actividades que van en el marco de este primer coloquio, Ordenamientos y Demarcaciones Territoriales, Viejas y Nuevas Geografías, el primer coloquio, y que inicia hoy a las 11 de la mañana, es la ceremonia de inauguración, no se lo pierda, a las 11 de la mañana, diferentes mesas, hoy, mañana y el sábado, que se llevará a cabo el trabajo de campo por el Valle de Autlán El Grullo. Bueno, muy interesante, por supuesto, este primer coloquio, que deseamos que sigan haciéndose más, que sea el primero de muchos más. Bien, vamos con más información aquí en Señal Informativa. Hay un reporte especial, bueno, que mi compañera Gladiola Madera nos está preparando. En breve regresamos, vamos a la pausa y regresamos con más de esta información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal de última hora.
Bye. Vamos rápidamente en la línea telefónica esta mañana. Agradecemos que nos permita este espacio. Sabemos que están, pues bueno, muy, muy ocupados en toda esta cobertura en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Al periodista José Luis Adriano, a quien saludo amablemente desde la Ciudad de México, se encuentra hoy y nos hace el favor de pues darnos esta información de lo que acontece en estos momentos allá en el centro, en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, José Luis Adriano, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos a ti y a tu audiencia.
Bien, José Luis, compártenos qué es lo que se está viviendo ahí en la Ciudad de México, pero sobre todo hacer énfasis en qué es lo que está necesitando, pues bueno, las brigadas y los grupos de apoyo voluntarios para poder continuar con las labores de rescate.
Claro que sí. Bueno, pues hoy amaneció después de una noche de lluvia que fue un poco lamentable porque entorpeció de alguna manera las labores de rescate. Sin embargo, eso no impidió que los brigadistas voluntarios continuaran trabajando como lo habían hecho desde el primer momento después del terremoto. Hasta el momento van lamentablemente 250 personas muertas, 115 de la Ciudad de México, y las labores de rescate continúan, principalmente en colonias como Coapa, donde se dio el derrumbe de un colegio donde hay decenas de niños atrapados y que poco a poco han ido rescatando pues cuerpos sin vida y también niños.
Y bueno, José Luis, tenemos conocimiento, algunos medios ya lo han difundido, que aún hay personas con vida bajo los escombros. ¿Esto qué nos pudieras comentar?
Pues es totalmente cierto. Ya han pasado pues muchas horas, ya es el tercer día después del sismo. Sí. Las labores de rescate continúan con la esperanza de encontrar personas todavía bajo los escombros. Hay diferentes edificios en la ciudad que aún continúan trabajando, ya sea para remover los escombros o para encontrar víctimas.
Bueno, se da en el protocolo 72 horas, es lo que hemos escuchado en los medios. ¿Qué va a pasar? ¿Aún tienen hoy todavía, pues, para que se pueda rescatar a las personas que han pedido auxilio desde donde se encuentran bajo los escombros o que han dado señales de vida? ¿Esto has escuchado tú al respecto? ¿Las autoridades cómo van a actuar y cómo van a dar seguimiento a esto?
Ayer se dio a conocer un plan de acción por parte del gobierno federal que incluye tres pasos. Y la primera es el apoyo a los damnificados, las personas que están sin casa como a las personas que han sido rescatadas. Pues en toda tragedia la esperanza es lo último que muere, y hasta el momento hemos hablado de algunos de los rescates que continúan de la misma manera como han estado desde el principio. La segunda parte de este plan de acción es el censo de los daños materiales, porque si bien hubo pues más de 40 edificios que fueron colapsados, también hay muchos otros que están afectados y que requieren una revisión puntual de las estructuras para saber si continúan siendo habitables o no. Bueno, pues el tercer paso, que ya será pues más a largo plazo, es la reconstrucción, que también va a requerir la demolición de muchos edificios dañados.
Claro.
Ya se han rescatado varias personas, hay más de 50 rescatados. Entre otras afectaciones también hubo 5 millones de afectados por cortes de energía eléctrica. Sin embargo, ya se ha restablecido la electricidad al 95% en la ciudad.
Muy bien. Bien, José Luis Adriano, gracias por tu colaboración. Bueno, ya estamos prácticamente cerrando este espacio de información, pero te vamos a comprometer para que mañana también nos permitas hacer este enlace nuevamente contigo y saber cómo van estos, cómo va el avance, cómo van los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que más están solicitando en estos momentos estos cuerpos de apoyo, los voluntarios, los famosos topos? ¿Qué es lo que están solicitando? Porque, bueno, nos estamos uniendo a través de la distancia, con apoyo de víveres, de artículos de aseo personal, de limpieza, pero ¿qué es en sí lo que requieren en estos momentos para dar continuidad a esta gran labor?
La ayuda afortunadamente ha llegado en gran proporción a todos los lugares donde se requiere. Sin embargo, actualmente, ya que ya hay demasiada comida y agua para los afectados, lo que más se demanda es material de rescate, picos, palas, serruchos, material para cortar equipos de construcción y también medicamentos para las personas que están afectadas o que han sido rescatadas. Medicamentos básicos como paracetamol, ibuprofeno y equipo especializado, que será muy muy importante y muy necesario para las personas que lo requieren actualmente.
Claro. José Luis, muchísimas gracias por tu colaboración para Radio Universidad de Guadalajara acá en Autlán de Navarro. Te agradecemos, cuídate mucho y estaremos en comunicación, si nos lo permites, constante contigo.
Desde luego, seguimos al pendiente.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, pues hemos escuchado a José Luis Adriano, él es periodista desde la Ciudad de México, nos ha dado este reporte especial con respecto a lo que están requiriendo y solicitando en estos momentos los afectados por el pasado sismo. Bien, pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa, y me voy a despedir con esta frase de Franklin Roosevelt. Dice, en la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.